paz. Qué bueno saludarles en esta mañana. Y me alegra ver varios de ustedes, a pesar de la época del año en la que estamos. Ya los chicos casi terminan, ¿no? Y por lo que sé, algunos ya inclusive terminaron. Pero les felicito por estar aquí, por ser responsables y comprometidos con sus propias vidas, por supuesto. Y gracias por venir esta mañana. Aprecio su presencia, un gusto estar otra vez con ustedes y, por supuesto, el poder compartirles y platicar en esta mañana. Bueno, mi esposa les envió un saludo, especialmente a aquellos de ustedes que estuvieron en la conferencia para matrimonios que tuvimos hace un par de semanas atrás en el Hotel Royal. Saludos especiales para cada uno de ustedes. Y de paso, pues me gustaría animarles para que el próximo evento de esta clase que se va a estar preparando para los próximos meses después del verano, lo tengan presente y hagan sus ajustes de tiempo, ajustes familiares, económicos y estén, porque creo que se viven ciertas dinámicas en ese contexto que no ocurre aquí. Así que, bueno, vayan pensando y vayan preparándose porque va a ser muy bueno para ustedes. ¿Cómo estamos en la mañana de hoy? ¿Estamos listos para comenzar? ¿Sí? ¿Están despiertos? ¿Las neuronas los acompañan? ¿Sí? Bueno, esperamos que así sea. En este día vamos a continuar, por supuesto, con este tercer módulo de esta primera etapa o de esta etapa que hemos estado compartiendo, que tiene que ver precisamente con la reevaluación. Este módulo que hemos estado últimamente viendo tiene que ver con la reevaluación de la pareja y las crisis que se generan en el ámbito del matrimonio. Pero muy particularmente hoy quiero específicamente hablar acerca de ese momento, esa etapa en la vida matrimonial cuando tenemos que reevaluar nuestra relación de pareja. Y muy particularmente creo que el matrimonio, salvo algunas excepciones, siempre debe replantearse y reevaluarse, pero para lograr continuar juntos y disfrutar de esa jornada que llamamos vida matrimonial, de ese camino a lo largo de nuestras vidas que llamamos matrimonio. Yo creo que hay algunas excepciones en las cuales, por supuesto, el divorcio es necesario, como cuando uno de los dos cónyuges está enfermo psicológicamente, necesita ser atendido y ya corre peligro la vida de su pareja porque le agrede físicamente, o porque hay una agresión continua, tanto verbal como psicológica, como física, como financiera, y toda esta combinación de violencia pues va a demandar que la pareja violentada tome la decisión de salirse, separarse de la relación, quizás por un tiempo, y luego tal vez hablar de divorcio definitivo, porque en estos casos ya estamos hablando de una relación no saludable. También nos encontramos con que hay infidelidad permanente, en la cual el cónyuge que es infiel no reconoce esta posición y no quiere dejar su relación extramarital. Y en este tipo de casos, yo creo que por la dignidad de una mujer, por la dignidad de un hombre que está siendo de alguna forma u otra violentada y está siendo, por supuesto, traicionado o traicionada continuamente, la relación no es saludable. Y entonces quizás por esa dureza del corazón de uno de los dos se debe inclusive pensar en la posibilidad de la separación o del divorcio definitivo. Pero en la mayoría de las ocasiones las parejas terminan divorciándose porque no pueden convivir juntos, porque hay diferencias de caracteres, de personalidad, porque son individuos tan distintos que no pueden congeniar sus vidas juntos, no pueden convivir juntos, y por esa razón, ante esas diferencias y ante esas realidades en las cuales se confrontan el uno al otro continuamente y terminan hiriéndose, dañándose, afectándose, pues la salida normalmente tiende a ser el divorcio. Y me pregunto, quizás pueda existir alguna otra solución donde nosotros reevaluemos y replanteemos nuestra relación matrimonial sin necesidad de separarnos de por vida e intentar comenzar una nueva relación con una persona que igual viene con sus defectos, con sus debilidades, con sus caracteres particulares, a unir la vida con nosotros que también tenemos nuestros propios defectos y caracteres, y que entonces entraremos en una nueva relación para enfrentar situaciones muy similares donde tal vez, lamentablemente, una vez más, el divorcio sea la solución. Entonces hoy vamos a hablar acerca de un matrimonio real, porque muchas veces lo que termina destruyendo un matrimonio es precisamente ese ideal que nosotros tenemos de lo que es la relación matrimonial. Ese ideal de hombre que muchas mujeres tienen, ese ideal de mujer que muchos hombres tienen, termina destruyendo su matrimonio, porque en la realidad entonces comienzan a chocar dos ideas, la que traje de ensueño, de ideal, con el hombre que realmente estás casado o estás casada con él. Choca tu ideal con la realidad de esa mujer con la que te uniste en matrimonio. Y entonces la realidad versus el ideal de matrimonio que tengo termina confrontándome al punto de provocarme malestar y de decir quiero salirme de esta relación porque este no es el hombre con el que soñé estar casada. Pueden pensar muchas mujeres, esta no es la mujer con la que yo soñé estar casado, con la que yo creí que me estaba casando, por lo tanto divorciamos. Entonces vamos a aterrizar hoy y vamos a intentar darnos cuenta de que se puede tener un matrimonio saludable y disfrutable teniendo los pies sobre la tierra y mirando, por supuesto, de una manera real a nuestra pareja, entendiendo que es un ser humano de carne y hueso, y eso implica muchas cosas, y eso implica que hay ahí debilidades muy fuertes en esa persona que es nuestra pareja, que hay defectos de carácter que deben ser transformados, pero que tenemos que tenerle mucha paciencia. Y entonces, desde allí, desde esa perspectiva de lo que es un matrimonio real, trabajar para entonces lograr la salud matrimonial. La fotografía que ven en pantalla son nodos desconocidos para mí. Creo que en algún momento les he hablado de ellos en el transcurso de las pláticas o conferencias que hemos tenido. Son Rey y Mildred Matos, amigos personales que viven en Puerto Rico. Son un matrimonio de más de 35 años de casados, ya padres, por supuesto, y abuelos también. Y esa sonrisa que ustedes ven en esa fotografía, les puedo decir que no es falsa. Pero no es el resultado de dos personas perfectas que bajaron de Marte y lograron entonces tener un matrimonio perfecto porque no son terrícolas. Disculpen. Sino que por el contrario, son dos seres humanos que confrontaron crisis muy fuertes en el matrimonio, que estuvieron a punto de divorciarse en varias ocasiones. Porque cada uno de ellos traía consigo un bagaje familiar. Ahí el sable de samurái estaba en las manos de los dos todo el tiempo. Esa gente con las lenguas se estaban hiriendo, se estaban maltratando. Las ofensas verbales, las ofensas de acciones, los gestos de demonio no pasaría de los primeros 5 años. Y luego que lograron sobrevivir los primeros 5 años, algunos dijeron, no, en la primera década se quedan. Y pasaron los primeros 10 años y lo que pasa es que en algún momento de sus vidas algo hizo clic en la vida de este hombre y él se dio cuenta, él dijo, no, yo no puedo seguir así. Yo no puedo seguir tratando de pelear un lugar que ya Dios me dio. Yo no puedo seguir intentando aplastar a mi mujer como si fuera un objeto. Yo no puedo traer a mi hogar las vivencias de mi familia, del matrimonio de mis padres, que tanto yo odié aquella realidad. Porque él me cuenta en lo personal y cuenta en sus libros que ha escrito también sobre familia, se los recomiendo. Su nombre de él es Rey Matos, o ese nombre pueden encontrar mucha literatura que él ha escrito acerca de los hijos y del matrimonio. Y él me cuenta que él en algún momento llegó a odiar su realidad familiar y se prometió y se juró a sí mismo que nunca sería como su padre. Pero resulta que cuando entró al matrimonio, él se terminó convirtiendo en su papá. Hasta el día que entonces, con la ayuda de Dios, dijo, no, yo tengo que ser diferente. Y comenzó un cambio en su vida, que de hoy quiero hablar acerca de esto. ¿Cómo nosotros podemos tener un matrimonio real de dos personas defectuosas, de dos personas con caracteres muy fuertes, que somos la mayoría de nosotros, porque ellos no son la excepción. Ellos representan a la gran mayoría de nosotros, hombres y mujeres que peleamos por nuestro lugar, que inconscientemente o conscientemente hemos interpretado que nuestro cónyuge es nuestro enemigo más cercano. Y que también hemos interpretado, ya sea consciente o inconscientemente, de que estamos en una batalla y que tenemos que ganar esta batalla en la cual nos encontramos inmersos, que se llama matrimonio. Sin darnos cuenta que, como alguien dijo muy, muy bien dicho, cuando en el matrimonio uno intenta ganar y crea que ganó, y otro supuestamente perdió, los dos pierden. Porque vamos a salir heridos y maltratados y afectados y vamos a terminar perdiendo una relación que en algún momento establecimos porque creíamos amarnos. Entonces ellos no son la excepción, ellos representan a la gran mayoría de nosotros. Digo, yo me incluyo, porque tengo mi propio carácter, mi propio temperamento, mi propio bagaje familiar que contrasta con el carácter y el bagaje familiar de mi esposa. Y en algún momento nosotros también confrontamos, y a los que estuvieron en la plática que tuvimos allí en el hotel, les hablaba de los momentos en los cuales quise dominar por medio de mi carácter y de mi temperamento, inclusive de arranques de ira, a aquella mujer que por primera vez tenía alguien frente a mí que no se dejaba dominar. Entonces yo entiendo estas realidades. Y yo entiendo lo que es estar dentro de una relación que parece que no funciona. Y que uno se llega a plantear la posibilidad de divorciarse porque quizás me casé con una persona equivocada. Quizás ustedes algunos me han pensado así. Y tal vez si me salgo de esta relación voy a encontrar a la mujer de mis sueños. Mire, la mujer de sus sueños vive allí en sus sueños. Y el hombre de sus sueños vive allí en sus sueños. El esposo que me dice, me divorcié de mi mujer porque no me satisfizo. Porque no me dio lo que yo quería en todos los aspectos de la palabra. Aunque yo sé por dónde viene este señor. Normalmente, frente a estas declaraciones, si tengo la confianza para decírselo, y a veces aunque no tenga la confianza, me arriesgo, igual se lo digo. Usted no tiene, usted no tuvo la esposa que quería tener. Y su esposa no le satisfizo de la manera que usted quería ser satisfecho. Primero porque ella no puede lograr saciar todas sus demandas y sus expectativas. Y en segundo lugar, porque usted fue el responsable de no construir a esa mujer a la manera o de la manera que usted quería. Y viceversa, lo mismo sucede con las mujeres. Yo creo que todos hemos recibido de nuestro Creador y Dios la capacidad para moldear nuestros caracteres de tal manera que en el intento de trabajar en nosotros mismos, eso provoque cambios en los demás. Digo, en personas normales, comunes y corrientes. Y por eso hoy hablemos acerca de esto. Quiero leerles un fragmento de una declaración que Dennis Rainey, presidente de Family Life, una organización que precisamente trabaja con familia, hizo acerca del matrimonio. Muy real también, muy sincera. Él dijo, el matrimonio es la unión entre dos personas imperfectas, quienes en su egoísmo, pecados y actitudes demandantes pueden ofenderse y herirse mutuamente. Digo, ¿les parece esto una realidad conocida? Ahí hemos estado muchos de nosotros. Nuestro egoísmo, nuestro pecado, nuestras demandas continuas han llevado a ofendernos y a herirnos mutuamente. Por eso la pareja nunca logrará saciar las demandas de su cónyuge. Mis demandas personales, mis necesidades, mi necesidad de ser feliz, yo no puedo poner esa responsabilidad sobre mi esposa, porque la estoy haciendo responsable de algo de lo cual ella no es capaz. Yo tengo que encontrar la felicidad en mí mismo, amándome a mí como persona y siendo feliz conmigo mismo para regalarle eso a ella. Y ella tiene que también lograrlo por sí sola para que entonces el matrimonio funcione. Y es lo que de una manera muy certera dice Dennis Rainey en esta declaración. La pareja nunca logrará saciar las demandas de su cónyuge. Pero si te concentras en el plan matrimonial 100-100, que hoy hablaremos acerca de esto cerrando esta plática, tu vida matrimonial será satisfactoria y feliz. Así que valoremos esto, y creo que de una manera muy cierta, muy concreta, este hombre habla acerca de la relación matrimonial. Dos personas imperfectas que si no manejamos correctamente nuestra propia vida, terminaremos haciéndole mucho daño a la otra persona. ¿Cuántos matrimonios están presentes hoy acá? Esposos y esposas que vinieron juntos. Déjenme ver sus manos. Matrimonios que están acompañados. Muy bien, muy bien. Qué bueno que hoy comparten ustedes este tiempo juntos. Esposas. Que su esposo no está aquí, pero ustedes están casadas y él hoy está quizás trabajando. Muy bien, muy bien, gracias. Esposos que están solos y sus esposas son las que no están aquí en esta mañana. A ver, déjenme ver. Ok, bueno, yo creo que entonces la gran mayoría de los que estamos aquí estamos casados y cansados también, ¿no? Algunos están cansados de estar casados, pero mi intención hoy es que te alivies y se te quite ese cansancio y comiences a ver la vida de una manera diferente y a hacer la vida de una forma diferente para que entonces puedas disfrutar de un matrimonio saludable. Ahora, las relaciones comunes y corrientes, que es lo que vamos a ver en la próxima imagen, estas relaciones comunes y corrientes que normalmente todos establecemos son del tipo de lo que se llama 50-50. Yo comencé mi relación matrimonial con esta mentalidad y yo sé que ustedes tal vez se estén preguntando, bueno, ¿qué es una relación 50-50? Que es la pregunta que quiero que aparezca a continuación. ¿Qué es una relación de esta clase? 50-50, ¿de qué se trata? La siguiente, por favor. Bueno, en esta relación 50-50, me voy a correr para acá para que ustedes puedan ver. Sencillamente, él hace su parte y ella hace la suya. Ok, y yo pregunto, ¿no es esto lo normal? ¿No se supone que de eso se trata el matrimonio? ¿De que realmente para que funcione una pareja yo tengo que hacer mi parte y ella tiene que hacer la suya? ¿No es eso lo que nosotros aprendimos, que es así como funciona el matrimonio? ¿Que el matrimonio es de dos? ¿Estamos de acuerdo? que yo pongo mi 50% y ella pone su 50% para entre los dos sumar un 100 y entonces funcione. Entonces por eso represento a esta pareja ya adulta que están arrastrando este carrito de supermercado, y quiero que ustedes interpreten y imaginemos ahora que este carro de supermercado representa el matrimonio que estamos tratando de mover. Y esos regalos que están en ese carro de supermercado es lo que nosotros soñamos que vamos a tener a lo largo de nuestra vida matrimonial cuando los dos hagamos lo que nos toca hacer. Es decir, si yo amo a mi esposa y ella me ama a mí, entonces este matrimonio va a funcionar. Si yo ayudo en los quehaceres del hogar y ella hace los quehaceres del hogar, entonces este matrimonio va a funcionar. Si yo participo en la crianza de mis hijos y ella participa en la crianza, pues entonces cada uno está haciendo de su parte y va a funcionar. Si cada uno pone de su parte para tener una vida íntima y sexual saludable, estable y que esté activa durante todos los años de matrimonio, este matrimonio va a funcionar. Si los dos hacemos ajustes financieros, el matrimonio va a funcionar. Digo, tiene lógica, ¿cierto? Ahora, sin embargo, hay que hacerse una pregunta al respecto y quiero que veamos la siguiente. ¿Por qué entonces una relación de este tipo, 50-50, yo hago mi parte, ella hace la suya, muchas veces corre el peligro de fracasar? Si es lo más lógico, si es lo que se supone que hagamos, ¿por qué entonces se va a ver amenazada una relación donde cada uno está poniendo de sí mismo y está dando el 50% de lo que la relación necesita para sumar el 100% que crearía no una relación perfecta, pero sí estable y saludable? ¿Por qué entonces esta relación corre peligro? Y ahí nos vemos una vez más, una pareja con un carro de supermercado en medio, y vamos a pensar que no están ellos ahí preguntándose cómo lo llenamos porque no tenemos dinero, sino que están pensando, bueno, ¿qué sucede si cada uno de nosotros estamos poniendo de nuestra parte y estamos haciendo lo que nos toca hacer, por qué este carro no se mueve? Y recuerden que les dije que el carro de supermercado representa nuestro matrimonio. ¿Por qué si se supone que para que esto funcione, ella pone el 50% y yo pongo el 50%, aún haciéndolo de esa manera, en ocasiones no podemos mover el carro y mucho menos llenarlo de los regalos y la satisfacción que quisiéramos que tuviera nuestro matrimonio? Mira, hay parejas donde ella hace todo su esfuerzo para que la casa luzca hermosa, inclusive el esposo la ayuda, donde ambos se involucran en la crianza y en las responsabilidades que tienen que ver con los hijos, donde los dos están trabajando para hacer de ese hogar algo que funcione, y aún así, poniendo de su parte, están en crisis matrimonial, están frustrados, están cansados y la monotonía los está aplastando. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que si se supone que esto funcione y que esto es lo que yo tengo que hacer, hay tantos matrimonios fracasados? Dicen algunos, bueno, no es mi caso. La mayoría de las esposas dicen, es que yo pongo demasiado de mi parte, pero él es un zángano, no hace nada. Y hay algunos esposos que dicen, ah, no, es que yo me la paso trabajando y trayendo el dinero a la casa, y esta mujer siempre se queja de su malestar, de sus dolores de cabeza, de que no quiere salir, de que no quiere hacer esto. Entonces mi vida es un infierno al lado de una mujer que vive quejándose todo el tiempo. Y pareciera ser que entonces la gran mayoría de los matrimonios no funcionan porque no están poniendo de su parte. Pero lo que resulta es que inicialmente entraron a la relación los dos poniendo de su parte. Pero en algún momento, en ese intento de poner de mi parte, hubo elementos que amenazaron esa proyección y ese intento de realizar el matrimonio. Vamos a ver por qué esto funciona así. Lo primero es porque el rendimiento en una relación donde yo tengo que hacer mi parte y ella tiene que hacer la suya para que esto funcione, entonces el rendimiento determina el nivel de aceptación. Si yo rindo, si yo hago las cosas bien, si yo sacio las expectativas de mi esposa, entonces ella me acepta. Y si ella hace lo que yo demando inconsciente o conscientemente de ella, y si ella rinde de acuerdo a mis expectativas, entonces la acepto. Pero lo que ocurre muchas veces es que se confrontan expectativas o se confrontan realidades, porque ella piensa que está dando de sí, pero el esposo, o en este caso yo, estoy entendiendo que no, porque mi estándar está mucho más alto de lo que ella es capaz de ofrecer. Su 50% para ella está siendo puesto, pero no es, de acuerdo a mi análisis, lo que yo espero que sea su 50%, no está dando suficiente. desde su parte, ella me está evaluando a mí y yo creo que estoy rindiendo, pero ella está diciendo, no rindes. Y es lo que me decía un amigo, que entendiendo esto de poner de su parte en el matrimonio, pues entonces el hombre comenzó a demostrarle afecto a la esposa. Le decía en la mañana, quédate, yo llevo a los niños a la escuela, algo que nunca había hecho. En la tarde regresaba y aunque venía cansado del trabajo, le decía, yo te ayudo en terminar la comida y los quehaceres del hogar. Y dice que entonces él esperaba que cuando él se acercara a su mujer, ella la esperara con los brazos abiertos. Y aquello fue un romance total porque él estaba cambiando. Pero dice que cuando realmente esto sucedió y él empezó a hacer estos ajustes y a poner de su parte y estaba rindiendo supuestamente de una manera impresionante y se acercó a su mujer para recibir el cariño que él esperaba, ella lo esperó así. Yo dije, ¿qué le pasa? Si le ayudo a cocinar, si estoy llevando a los niños al colegio para que ella se vaya más tranquila al trabajo, si le estoy dando besitos y le digo te quiero, ya es un esfuerzo sobrehumano, ¿qué le pasa a esta mujer? Y yo le digo, ¿pero qué te pasa? ¿No te basta con todos los ajustes que he hecho para que tú te sientas bien? Y él le digo, sí, pero hace 6 meses que esa ventana está rota y tú no la arreglas. Entonces lo que ocurrió aquí es que el nivel de rendimiento para esta mujer era más alto que el que él podía ofrecer. Y para ustedes también, mujeres que están aquí. Y viceversa. Está la mujer que se desvive en darle la comida a su esposo y cuando llega, él le hace una crítica. Ah, pero este pescado no quedó como lo hacía mi mamá. Y por eso ustedes odian a las madres, por causa de los esposos. Digo, hay algunas suegras que son, que le decimos a Dios, o te la llevas o te la mando, yo entiendo eso. Digo, algunas, ¿no? No la mía, eso es una mujer. Yo así le digo, suegra, yo siempre te quiero. Te quiero lejos, no es cierto. No, ella está cerca siempre de nosotros, es una gran ayuda. Pero hay algunas mujeres, mamás, que de verdad por sí solas se ganan la fama. Pero hay algunas que realmente sus hijos son los culpables de la fricción de la nuera con la suegra. Porque todo el tiempo las están comparando. Y ella se esforzó en hacer el pescado que él le gusta y él lo compara con el de la mamá. Y le plancha la camisa y le dice, así no me gusta. Entonces nunca sacia las expectativas, las demandas, el rendimiento de esa mujer nunca es suficiente y por lo tanto nunca llega a ser aceptada. Entonces ella está poniendo de su parte, ella está dando sus 50 y él está dando sus 50, pero se encuentran con que lo que cada uno da no sacia las demandas del otro. Eso es difícil. Por eso yo creo que muchas veces los matrimonios están tan resentidos y tan marcados porque estamos en una lucha de tratar de satisfacernos el uno al otro sin lograrlo. Porque los seres humanos tenemos expectativas tan altas de los demás y tan bajas de nosotros mismos. Somos tan difíciles para perdonar las faltas de los otros y tan fáciles para querer que nos perdonen las nuestras. Que por eso entonces en el matrimonio, a pesar de que estemos nosotros intentando los dos empujar el carro del matrimonio y llenarlo con nuestras actitudes, el mismo no funciona. En segundo lugar, el dar se basa en los méritos del cónyuge. Ah, ¿tú te portaste bien? Pues entonces yo te doy. Ah, ¿te gusta ir a comer a este restaurante? Que ese lugar es el preferido tuyo. Ah, pues déjame evaluar, ver la lista, dice el Señor, de todas las cosas que se supone que tú deberías hacer. Y si realmente te lo mereces, pues entonces vamos. Ah, ¿tú quieres unas vacaciones de verano? Vamos a ver qué hiciste en el tiempo que no era verano. No califiques. Me llevo la secretaria, ¿no? Ah, ¿ustedes creen que yo bajé de Marte? Y el Señor está allí esperando recibir su recompensa. Y ella le dice, no te vistas que no vas. Porque mira todo lo que no hiciste. No tienes méritos. Y en ocasiones damos regalos por méritos. Estamos allí en una lucha, en un estilo de vida donde regalo, recompenso porque te lo mereces o castigo porque te lo mereces. ¿Quién puede disfrutar un matrimonio donde esta sea la realidad? Aunque los dos estén poniendo de su parte, esto va en detrimento de esa relación, donde cada uno está poniendo su 50% para sumar el 100% que supuestamente los va a provocar saludable. Hay una realidad dentro de nosotros que van a luchar para destruir esa relación, como esta que yo estoy mencionando. Como el haber aprendido de que los regalos y el dar se basan en méritos. Y creo que eso está en muchos hogares presentes en el día de hoy. No, es que él no se lo merece. ¿Cuántas veces le digo a una esposa, mira, tú sabes, quieres solucionar el problema matrimonial, ve y dale un beso a tu esposo? ¿A él? Sí, a él. Tú no me estás diciendo que realmente quieres que esto se solucione, ¿verdad? Pero no, yo no le voy a dar un beso, ni un te quiero, ni voy a hacer nada por él hasta que él no lo haga conmigo. Es orgullosa tremendamente. Y entonces le voy al caballero y le digo, mira, un abrazo, sin que ella se entere. Dile te quiero. ¿A ella? No. A esa bruja que me pida perdón primero. Entonces está él lleno de orgullo, está ella llena de orgullo, y lo que hace el orgullo de ambos es provocar resentimiento en cada uno de los dos, más y más y más, y estamos ahí esperando que el otro sea el que lo haga, y en ese esperar nos castigamos y no nos damos lo que tenemos que darnos, porque estamos esperando que la otra persona, nuestra pareja, se lo merezca. En tercer lugar, la motivación para hacer algo depende de cómo se sienta la pareja. Llega un momento en que digo, ah, no, espérate. Yo doy, y la ventana rota, entonces sigue siendo el argumento para que esta mujer no reciba mis cambios y mis actitudes. Pues no, la ventana se queda rota y se acabaron los abrazos, los te quiero, la ayuda a los quehaceres en el hogar, los niños llevados a la escuela. Quédate con tu bien. Y el Señor comienza a echarse para atrás. Y la señora dice, pues no, que más ningún pescado que te guste, ninguna camisita como te gusta, ninguna de esas cosas, ni besitos, ni te quiero, ni nada más. Y entonces la motivación se pierde porque ya no me siento bien contigo. Y ponemos los sentimientos por encima de nuestras decisiones. Sin olvidar que nuestros sentimientos en la mayoría de las ocasiones, no quiero ser absolutista, pero en la mayoría de las ocasiones los sentimientos son el resultado de una idea que albergamos en la mente, que construyó una forma de ver las cosas, una creencia personal que entonces ahora nos lleva a rechazar a nuestro cónyuge, a él o a ella, en el caso particular de cada uno de ustedes. Entonces perdimos la motivación, estamos desmotivados, ya no siento. Señoras, señores, ¿cuántas veces han estado ustedes ahí? Ya no siento, no siento nada por este hombre. Lo único que siento es el deseo de matarlo. Entonces, si el sentir amor, el sentir pasión, el sentir deseo de estar a su lado, esta realidad de todo lo anterior que hemos venido viendo, la asesina, y la motivación, pues entonces baja, 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 y un matrimonio desmotivado, o por lo menos cuando uno de los dos esté desmotivado para hacer lo que le toca hacer y para vivir lo que tiene que vivir dentro de la relación, entonces definitivamente va a ser un matrimonio enfermizo. Un matrimonio donde realmente reine la tristeza, donde ambos estén amargados, donde estén resentidos, donde no se disfruten el uno al otro, y eventualmente la pareja más motivada, el cónyuge más motivado, se va a desmotivar por causa de que él o ella ya no sienten, y él comenzará a no sentir tampoco y a buscar con quién sentir, porque todos necesitamos sentir, específicamente lo que se siente en la relación hombre-mujer, necesitamos sentirlo. No solamente desde el punto de vista sexual, sino desde el punto de vista emocional. De que cuando nos toquemos sintamos bonito. No que cuando él me toca, ustedes digan, ¿no? Porque sientes algo desagradable. O cuando ella se te acerca y te toca, tú sientas el rechazo, porque digas, ¿qué me viene a tocar ahora después de cómo me gritó, me maltrató y la comida que me hizo y todas esas cosas? Entonces, es muy necesario valorar estas cosas. Y en cuarto lugar, cada quien se enfoca en los defectos y debilidades de su pareja. Somos muy dados a maximizar los defectos que tiene la pareja. Es que como este matrimonio va a funcionar. Si yo estoy dando todo lo que tengo que dar, yo estoy dando mi 50%, y míralo a ella. O míralo a él, y comenzamos a destacar debilidades. Yo no sé, es una persona ordenada y el otro es desordenado, y entonces por eso no funciona, porque eres una desordenada o eres un desordenado. O no funciona porque si todo el tiempo estás tomando decisiones sin contar conmigo. O etcétera, etcétera, etcétera. Esas realidades que todos convivimos. Y entonces comenzamos a sobreexaltar, a maximizar los defectos y las debilidades de la pareja. Y estos cuatro elementos son cuatro elementos que van en contra directamente de un matrimonio que con las mejores intenciones entraron a una relación, a un compromiso matrimonial donde cada uno se prometió al otro que harían y darían de su parte, pondrían de su parte, darían su 50% para provocar salud matrimonial. Y aunque lo intentan, y se lo han propuesto ustedes muchas veces, cada una de estas cosas que trabaja de una manera invisible dentro de nosotros, atentan contra esa estabilidad matrimonial. Y por eso pueden llegar a la mesa de conversaciones y llegar ahí uno junto al otro y tratar de comunicar y decir, mira, estamos fallando en esto, y perdonarse y darse besos y decir, esta vez lo vamos a intentar diferente. Y sí, muchas veces decimos, la comunicación es la clave. Pero tenemos que preguntarnos cómo funcionamos, cómo actuamos antes de comunicar y cómo vamos a actuar después de haber comunicado lo que nos está haciendo daño. Porque luego que conversamos, nos prometemos que todo va a cambiar, salimos en piloto automático y activamos estas cuatro velocidades. Y volvemos al mismo ritmo de vida, al mismo modus operandi, para hacer las cosas y decirlas y vivirlas como siempre las hemos dicho y vivido, y terminamos volviendo a hacernos daño, y esta vez peor, porque tenemos la falsa promesa que no pudimos cumplir de que lo íbamos a hacer distinto. Pero lo que nunca nosotros realmente fuimos capaces de interiorizar como persona es que teníamos que renovar y reformar nuestro yo interior para que esta relación funcione. Entonces es por eso que este tipo de relaciones no suele ser ni saludable ni duradera. Si duran, son relaciones enfermizas. Y en la mayoría de los casos terminan separándose. ¿Por qué razón? Por todos esos elementos que combatieron y destruyeron la relación. Por eso necesitamos construir matrimonios 100-100. ¿Se recuerdan el primer matrimonio que vimos ya adulto allí llevando el carro del supermercado? Lo llevaban los dos, ¿verdad? Pero miren, esta fotografía es un poco contrastante. Hay una pareja, hay un carro del supermercado, pero este señor lo que está disfrutando es que el regalo que lleva adentro no son las cosas que van a meter dentro de la relación. Él está disfrutando que él es el que está llevando el carro y el regalo es su mujer. Exactamente. Y ahora cambiemos la imagen y pensemos que es ella la que lleva el carro y lleva la misma actitud. ¿Verdad que sí, señoras? ¿Eh? ¿Sí? Sí, porque algunas de ustedes darían cualquier cosa en la vida para que su esposo estuviera dentro de un carro de supermercado para ustedes no llevarlo, empujarlos y que se los lleve la vida. Y ver si cuando llega a la avenida le pasa una rastra por encima y digamos, pobrecito. No es de eso lo que quiero ver. Yo provocarles a ustedes a ver. No, aquí él está haciendo algo que ella no está haciendo y él no está resentido porque ella está dentro del carrito. Él se le ve muy feliz. Y hasta dice, porque estoy haciendo algo sin esperar que ella lo haga. ¿Se dan cuenta? Estoy haciendo algo sin esperar nada a cambio de mi pareja. Y porque he encontrado que el mejor regalo de mi matrimonio no son las cosas que nosotros provocamos en el matrimonio, somos nosotros. Entonces, ¿qué es una relación 100-100? Lo que yo ustedes van a escuchar ahora es una locura. Si están dispuestos a escuchar una locura, quédense sentados en los próximos minutos. Si no, tienen un segundo para levantarse y irse. Gracias, ya, no se fueron. ¿Qué es una relación 100-100? La defino en una sola frase. Es cuando decides amar a tu pareja como te amas a ti mismo. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos en esta mañana es, ¿cómo me amo a mí mismo? Porque si no te amas correctamente a ti misma, mujer, o no te amas correctamente a ti mismo, hombre, entonces no vas a ser capaz de amar correctamente y de una manera balanceada a tu cónyuge. Las personas con una autoestima bien baja nunca reciben el amor de la pareja o sencillamente piensan que en esa pareja está la solución de sus vidas y que él es una especie de salvador o ella es una especie de salvador de esa mujer o de ese hombre. Y se aferran y por eso se vuelven inseguros. Y por eso se encuentran con cónyuges egoístas, la mayoría de las veces, como que los atraen. Seres humanos egoístas que entonces comienzan a aplastar a esta mujer que necesita ser valorada y que necesita ser reafirmada y que necesita encontrar aceptación todo el tiempo. No digo que no recibamos aceptación de la pareja, pero hay mujeres y hay hombres que todo el tiempo se ven validados y aceptados solamente a través de los ojos de sus parejas y son muy propensos y son candidatos para recibir violencia doméstica eventualmente, porque no son capaces de amarse a sí mismos. Y somos adultos todos los que estamos aquí. Le di un segundo ya, 5 minutos después se fue. Ya no era válido. Dijeron, patitas, ¿para qué tenían? Espero que ustedes no amen. Tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos. Porque en la medida que yo me ame correctamente, entonces el amor en la pareja va a funcionar de una forma correcta. Es lo primero que sacamos de esta frase. Mire, si usted, mujer, se viste, se pone su vestido, que se compró nuevo, que el esposo no la ha visto, se maquilla, se pone sus aretes allí, sus collares, toda perfumada, ¿no? Y cuando sale, él le dice, qué bien te ves, qué linda estás, ese vestido nuevo te queda precioso. Y tu respuesta es, hipócrita. Lo dices. Dice por ahí, por su risa los conocerán. Los más extrovertidos, ¿no? Y qué carcajadas más ricas son estas. Pero entonces llega y dice, hipócrita, lo dices porque no tienes más remedio. Seguramente estás mirando que estoy fea. No te gusta cómo me veo, ¿verdad? Pues ya no me lo voy a poner. Y ya no vamos a donde iban. Y él se queda así como diciendo, ¿y qué dice? Señora, lo que pasó es que usted el espejo le dijo que no se veía bien. Y el espejo no habla. Esto no es el cuento de ¿cuál? De Blancanieves. Debo decir que se me sienta. Estoy perdido en estas historias. El de Blancanieves. Dime, pez mágico, ¿quién es la más bella entre las bellas? La historia lo que trata de decir que aquella madre o madrastra tenía un problema de autoestima. Y el espejo le pudo decir, no, la más linda es Blancanieves. Y ahí empezó el odio hacia esa mujer. Y muchas veces pasa con ustedes. No te aceptas a ti mismo. Y por mucho que ese hombre se desviva y se ponga de rodillas, te prometo que te ves bella. Te lo estoy diciendo de todo corazón. ¿Qué hago para demostrarte que es cierto? Y tú, hipócrita, mentiroso. Y yo acepto que algunas de ustedes estén casadas con Pinocho. Pero no todas. La mayoría de los esposos de ustedes sí se los dice de corazón, pero ya no. La próxima vez cuando salgas con tu vestido y le digas, ¿qué crees? Él te va a decir, pero habla. El Señor está pensándolo. Porque ya espera tu reacción. Igual ustedes, caballeros. Qué bien te quedó eso que hiciste. Bueno, lo dices por compromiso. Tú no crees que lo que yo estoy haciendo, tú no crees que este negocio va para adelante nada. Tú nunca crees en mí. Tú todo el tiempo estás pensando que yo soy un fracasado. Usted es el que lo piensa. Y no le permite a esa mujer reafirmar algo que ella vio en usted, que usted no ha sido capaz de ver en usted mismo. Entonces, lo primero, para que esto funcione, es que tenemos que amarnos a nosotros mismos. Pero ¿cómo lo hago si mis papás no me amaron? Mire, ya usted creció. Es el síndrome de niño. Y dése cuenta que ahora el responsable de amarse es usted mismo. Y usted mismo. Más allá de los rechazos que recibió el oído. Y entiendo que los rechazos son muy fuertes. Y entiendo que las heridas que abren son muy fuertes. Pero usted tiene la capacidad que le dio su Creador para usted comenzar a revocar todos los rechazos de la niñez. Y comenzar a construir una vida basándose en quién soy. Tampoco se invente cosas. No diga que ojos azules más bellos tengo si los tiene negros. No. Digo, ni aunque tenga pupilentes. Esos no son de verdad. Reconozca quién es usted, dónde están sus bellezas naturales, dónde están sus fortalezas, dónde están su grandeza como ser humano. Y balancéelo de una manera correcta para entonces llevar eso a la vida. Porque personas seguras de sí mismas van a traer felicidad al matrimonio. Las personas inseguras y con baja autoestima todo el tiempo demandan. Son como moscos que están extrayendo la sangre, ¿no? Y son vampiros. Hay vampiras en las relaciones, hay vampiros. Están tratando de chupar la felicidad de la otra persona. Y lo que hacen es que aquel ser humano, hombre o mujer, se termina convirtiendo en una persona infeliz porque ya no puede ser feliz porque usted ha puesto una demanda demasiado grande sobre él. Sea feliz con su hombre. Para entonces comenzar a ser un dador. Y esa es la segunda parte del plan 100-100. Tiene que ver con Darwin. Yo quiero que veamos la siguiente imagen, que por cierto es la última y estoy casi cerrando esta práctica. Los matrimonios 100-100 solo funcionan cuando están llenos, puse una palabra, un término griego, caris, que en el español nuestro, y lo encontramos sobre todo en el Nuevo Testamento, se traduce como la palabra favor, palabra gracia. Pero si lo fuéramos a traducir mejor, es la palabra regalo. Los matrimonios 100-100 solo funcionan cuando están llenos de regalos. Pero en la vida hay dos clases de regalos. Están los regalos que damos porque te lo mereces. Esos son los que hablabas un rato atrás. Ah, te lo mereces, te doy. Es el cumpleaños, te voy a regalar. Dilo, si te lo mereces. Es el día de la madre, te voy a hacer un regalo, te voy a llevar a comer. Dilo, si te lo mereces. Es el día del padre, no se lo merece, no lo vamos a llevar a ninguna parte. Sí, papás que están aquí, ¿le celebraron el día del padre?
Sí.
Mire, vamos a poner una caja aquí de quejas y sugerencias. Sobre todo de quejas, para que usted pueda quejarse. No, no creo que podamos saciar todas sus quejas, pero por lo menos se va a desahogar. Pero lo cierto es que ese día decimos, ay, te lo mereces, y entonces hacemos regalos. Pero hay otra clase de regalos que tiene que ver con esa palabra que está allí, caris. Que es el regalo que nosotros recibimos, o el que nosotros damos a otra persona, cuando no se lo merece. Y por eso yo dije que lo que ustedes iban a escuchar en los próximos minutos es una locura. Porque el matrimonio 50-50, yo llego a un momento en que me dreno, porque se supone que ella dé de su parte, o él dé de su parte, pero al ver que no lo hace, o al ver que mis expectativas nunca son saciadas por esa persona, yo comienzo a retroceder. Pero cuando yo me lleno de este pensamiento, yo voy a decidir amar a esta persona, y voy a darle no solamente lo que se merece, sino aún lo que no se merece. Yo no voy a esperar nada a cambio de mi pareja para entonces ser quien debo ser. Usted se cura a sí mismo de expectativas falsas y comienza a ser el cónyuge, el hombre y la mujer que se necesita en una pareja. Claro, tiene que ser 100-100 eventualmente. Al comienzo no es así. Uno de los dos tiene que tomar la decisión, y es usted que está presente hoy aquí. Tiene que tomar la decisión de dar el 100% de toda su vida, dar todo y más, para provocar algo en la vida de su cónyuge. ¿Y qué tal si no provoco nada? Y se llena de más egoísmo y de más orgullo. Bueno, eso quiere decir que tal vez esa relación nunca va a ser saludable y no va a funcionar. Pero en muchos casos va a ocurrir un milagro. Y ese ser despreciable para ti en este momento, que parece que nunca cambia, que no tiene sentimientos, que es una piedra de hielo esa mujer, o una piedra de hielo ese hombre, eventualmente va a ser derretido por esa determinación de parte suya, hombre, y de parte suya, mujer, de darle lo que no se merece. Digo, un ser humano cuerdo y que tiene sentimientos, en algún momento va a reflexionar y va a decir, ¿qué es esto? Fue lo que mi amiga Mildred hizo en algún momento, cuando este esposo cambió su actitud y comenzó a darle lo que ella no se merecía. Ella seguía dándole palo, como decimos nosotros, y seguía maltratándolo, y seguía dura. Y él entonces estaba allí dándole amor. Y en un momento que ella dijo, espérate, ¿qué yo estoy haciendo? Él antes se lo merecía, pero ahora es todo lo contrario. Y él me está dando lo que yo no me merezco. Yo estoy fijándome en sus defectos que todavía tiene, porque es un ser humano. Ay, yo quiero darle a él lo que él no se merece. Quiero regalarle lo mejor de mí, aunque él no se lo merezca. Y entonces se encontró con que, como ya su hombre le estaba dando lo que ella no se merecía, entonces ella comenzó a darle lo que él no se merecía. Y fueron felices. Y encontraron la salud matrimonial. Porque el gran enemigo de nosotros en el matrimonio es nuestro orgullo y nuestro egoísmo. Y cuando tomamos esta decisión, que por cierto fue la que tomó Dios cuando colgó a su hijo en una cruz, sin esperar nada más. Y como mismo no funciona ese plan de Dios para muchos seres humanos, y dicen, ay, eso es una locura, y eso no es verdad, y lo rechazan, pero para otros sí no funciona. Y él tomó el riesgo de que sucediera así. Así mismo tienen que tomar el riesgo algunos de ustedes. Tal vez no funcione para tu esposo, pero ¿qué tal si sí? En el peor de los casos, vas a salir de este plan totalmente loco e ilógico desde el punto de vista humano. Vas a salir transformado como hombre y vas a salir transformada como mujer. A lo mejor el matrimonio no termina funcionando, pero tú sí. Y en el mejor de los casos, esto va a producir un milagro provocado por ustedes mismos en su relación. Y ambos van a cambiar su perspectiva y van a dejar de estar ahí en la sombra y en las esquinas de su vida esperando el cambio por parte de su pareja para que entonces la relación funcione. Y lo van a comenzar a provocar a ustedes sin esperar nada a cambio. Y cuando eso ocurre, algo puede ocurrir diferente. Es un término griego del idioma de Dios. Quiero cerrar leyéndoles un artículo escrito por una joven peruana. Le pido su atención en los próximos minutos porque lo voy a leer, pero es muy interesante porque concatena mucho con lo que he venido hablando. Se casó a los 24 años después de terminar su licenciatura y no emprendió la maestría. Y sobre esa base ella comienza a hablar acerca del matrimonio y de esta realidad. Sí. Después dígale que yo lo tengo. ¿Okay? Dice, me casé a los 24 años y no tengo una maestría. ¿Por qué te casaste tan joven? ¿Y la maestría? ¿Acaso no pensaste en que eso tenía que ser primero? Ahora todo será más difícil. Tu rol como profesional se va a ver perjudicado. Ay, hijita, esas son las abuelas. Pero si tenías una vida por delante. Me han interrogado de esta manera una y otra vez, dice ella, desde que me comprometí hasta el día de hoy. Ha sucedido tanto que ya hasta flojera me da contestar. No estoy loca. No heredé una fortuna. No me gané la lotería. No quedé embarazada y tampoco me casé con un hombre rico que prácticamente tiene su vida y la mía asegurada. No. De hecho, este tipo de preguntas me hicieron reflexionar sobre una realidad bastante triste. Creo que cada día hay menos personas que apuestan por el amor, que realmente creen que esto es lo más valioso que tenemos los seres humanos y que además invertir tiempo en alimentar nuestras relaciones personales no es un lujo. Todos podemos y deberíamos darle el tiempo que requiere y no el que nos sobre. Se trata de prioridades. Las motivaciones que muchos jóvenes tienen hoy en día están básicamente ligadas al logro de metas profesionales y por ende económicas. Vivimos pensando en obtener todo lo que no tenemos y probablemente ni necesitemos. Te cuento que cuando nos toque morir, los títulos, las posesiones materiales y el extraordinario bagaje de conocimiento se quedan aquí sin ningún dueño. Yo decidí casarme a los 24 años. Fue una decisión responsable, porque debes pensar en cierta estabilidad, pero sobre todo valiente. Nosotros apostamos por el amor, por estar juntos aun cuando no lo tengamos todo ni vivamos con lujos. Hoy nada me hace más feliz que pensar en construir una familia al lado de mi esposo, de ver crecer a mis hijos y estar con ellos todo el tiempo que pueda, no el que me sobre. No importa si no estudian en los colegios más caros de Lima o si no podemos comprarles ropas de marca. Yo quiero que mis hijos entiendan desde muy pequeños que lo que le da real sentido a la vida es el amor y que precisamente la falta de cultivo de este es lo que nos ha llevado a vivir en un mundo donde cada 3 horas muere un ser asesinado o matamos a tantos otros por la ligereza y violencia de nuestras palabras. Hoy yo las invito a apostar por el amor, a demostrarle a este sistema, bastante pobre por cierto, que ser felices y vivir con gozo es una decisión, que no necesita de tantos títulos y puestos deslumbrantes. Atrévete a hacer lo que realmente quieres hacer en la vida y no lo que el entorno te imponga. Si quieres estudiar, lucha por eso. Si quieres lograr algún cambio en tu entorno o sociedad, empieza por ti. Si quieres experimentar el verdadero amor, empieza a amar y a darle más tiempo a las personas. Reafirmo esto porque es precisamente de lo que les he estado hablando en esta mañana. Si quieres experimentar el verdadero amor, empieza a amar y a darle más tiempo a las personas. El amor no se vive a solas. Pero por favor, nunca olvides establecer prioridades. Mi esposo y yo sí creemos en el matrimonio. Ambos apostamos por él y por estar juntos incluso cuando al carro le cuesta andar o a nosotros seguir de pie. De eso se trata el amor, de permanecer ahí, unidos, cuando hay cosas que no te gustan y esforzarte cada día por ser la mejor versión de uno mismo, para hacer feliz al otro. A todas esas personas que me miran con lástima y hasta dolor porque me casé joven en el siglo XXI, como si la vida se me hubiese acabado a los 24 años, yo les quiero decir, aposté por el amor y es ahí cuando empecé a vivir realmente la vida. ¿Y sabes por qué no me arrepiento ni lo haré nunca? Porque voy a luchar porque el amor y todo lo que esto involucra sea la prioridad número uno en mi vida siempre. No me casé con el hombre perfecto, me casé con el hombre que decidí amar. Eso es una relación, aunque joven, es una relación real. Un ser humano que sabe que no está al lado de un hombre perfecto o una mujer perfecta, pero igual decidieron amarse y amarse sin esperar nada a cambio. Usted quiere la solución de su matrimonio, está en sus manos. Yo digo con toda sinceridad, si el día de mañana mi matrimonio no funcionara, no puedo salir de él diciendo que la culpa fue de mi esposa. Tengo que salir de él diciendo que la culpa fue mía, la responsabilidad fue mía, porque no amé de esa manera, sin esperar nada. Pero estoy seguro que por el compromiso que cada día hacemos delante de Dios y de nosotros mismos, de amarnos sin esperar nada a cambio, se va construyendo salud en el hogar. no perfección, pero sí salud. Y nos da el deseo de estar juntos. Entonces comenzamos a sentir lo que por la vía natural del 50-50 no podemos sentir, porque todos los otros elementos nos amenazan. Hoy la reflexión está dada, la decisión está en sus manos. Y espero que con el favor de Dios ustedes decidan, aunque loco, tomar este plan como parte de sus vidas y convertirse en cónyuges, esposas o esposos, que den todo más de lo que puedan dar sin esperar nada. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga.